Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Elon Musk puso cara de sorpresa y no era para menos. Vida hacia el espacio de una forma diferente. Se lo proponía un auténtico sabio de la tecnología que nos va a acompañar en este largo viaje. Porque de los planetas cercanos sabemos que todo es desierto. De momento, aridez. Ni rastro de ese misterio de los seres vivientes. Pero este proyecto va más allá de cualquier idea. Y este proyecto, hasta esta misma noche, queridos amigos, nunca se ha contado. Y fíjense, hay algunos visionarios que dicen esto. Y si en el planeta rojo estuviera el inicio de la vida, pues he querido invitar a un buen amigo que ustedes ya conocen por sus celebradas intervenciones en Horizonte. Cuando me contó esta historia a la que hay que poner máxima atención, yo dije, Martín, tienes que venirte a contar todo esto, porque esto no es que sea ciencia de vanguardia. Esto va más allá y seguramente sea posible y ustedes tienen que conocerlo. Martín, bienvenido como siempre.
Encantado de estar aquí.
Le conocen de sobra, Martín Varsavsky, emprendedor en un montón de cosas, éxito en un montón de cosas, no hace falta recordarlo, ustedes lo saben, documéntense. Ideas geniales, pero hablábamos de un extraño bucle, ¿verdad? Yo un día enseñé el libro de tu padre, Vida en el Universo, y tú no has pretendido conscientemente seguir esto, y vaya bucle, Martín, que ahora mismo, y nos vas a contar, estás en algo que tiene que ver con esto. Es la vida, ¿no?
Exactamente. Primero podemos hablar de la vida en la Tierra, después de la vida en el universo, porque mi trabajo cotidiano, digamos, es tener la cadena de clínicas más grande de Estados Unidos, Prelude Fertility, y ayudar a la gente a tener bebés. Ya han nacido 165.000 bebés de nuestras clínicas, y después trabajamos en 3 empresas más, donde hacemos equipos robotizados para laboratorios de embriología, porque los laboratorios de embriología donde se junta el esperma con los ovocitos y se hacen los embriones que después van a ser bebés, es un trabajo manual. Y nosotros hicimos el primer robot que hace este trabajo, salió publicado en el MIT, y estamos automatizando los laboratorios de embriología en esa empresa que se llama Overture. Y mucho de ese trabajo ocurre aquí en España, en Alcobendas. Digamos, de los 5.000 empleados que tienen este grupo de empresas, hay unos 40 que están en España y ellos se ocupan de este tema del congelamiento de ovocitos, de los biochips, del robot y de usar también espectrómetros de masa para entender la posibilidad que un embrión haga un bebé. Entonces trabajamos en eso en Overture Life. En Gameto estamos haciendo unos ovarios artificiales que se usan para que la fertilización in vitro o el congelamiento de ovocitos duren solo 3 días en vez de durar 14, que se saquen los ovocitos cuando están inmaduros y se pongan en los ovarios artificiales que están hechos por un proceso que se llama Yamanaka. Yamanaka es un científico japonés que ganó el premio Nobel en el 2012, y a través de este proceso que se usa para hacer órganos tipo riñones, hígados, cuando yo vi todo eso se me ocurrió la idea de hacer ovarios para que maduraran ovocitos ex vivo, es decir, afuera del cuerpo humano.
Parece ficción, mucha gente estará oyéndolo, tú no porque estás metido ahí, pero mucha gente dirá, se está llegando a este nivel.
Bueno, yo creo que mucho fue interesante cuando me invitaste a este programa y estuve viendo un poco de qué iba, porque es verdad que hay mucho de lo que ocurre hoy en día en genética y en temas de biología molecular, y especialmente biología molecular unida a inteligencia artificial. Por ejemplo, en el caso del robot, se usa lo que se llama la visión de máquina para que se puedan ver el ovocito, el esperma, y se puedan unir. Entonces los robots tienen una visión, así como los coches de Tesla tienen visión, o los coches autónomos. Entonces es esta unión. Yo creo que estamos viviendo en un momento que, si a mí me hubieran dicho de niño que íbamos a estar aquí ahora, yo hubiera dicho que era ciencia ficción. Y es como que la ciencia ficción fue alcanzada por la ciencia,
¿no? Un robot creando vida humana. Hmm. La paradoja es, ¡pum!, ¿no?
Exactamente.
Y está ocurriendo.
Y está ocurriendo. Y también hay otra manera de hacer laboratorios en un chip, se llama laboratorios en un chip, que es con la microfluídica. Entonces los chips son del tamaño así, digamos, muy pequeños. Y en esos chips se ponen los embriones y se los prepara para congelar. Porque hoy en día no se hace la fertilización in vitro con todos los embriones. Se trata de poner solo uno para que la gente no tenga mellizos. Y entonces se congelan muchos embriones. Y el proceso es hacer un laboratorio, pero nosotros hicimos un laboratorio en un chip. Y después la última empresa que estoy metido se llama Vitara, y es una empresa en la que se está haciendo un útero artificial. Entonces en Gameto se hace un ovario artificial y en Vitara se hace un útero artificial. El útero artificial sirve para salvarle la vida a bebés muy prematuros. Entonces, los bebés muy prematuros, muchos lamentablemente mueren, y otros viven con serias secuelas el resto de su vida por haber nacido de 24 semanas, 25 semanas, pesando menos de medio kilo. Y hoy en día se los ponen en incubadoras, pero la incubadora es un ambiente muy hostil para el bebé, que no puede respirar porque no tiene los pulmones desarrollados. Entonces, en Filadelfia, un grupo de científicos que identificamos en la Universidad de Filadelfia, lo que hicimos es, o en el Hospital de Niños de Filadelfia, lo que hicimos es una máquina que parece un útero, es decir, tiene líquido amniótico artificial, tiene un cordón umbilical artificial, pero es en realidad como una mejor incubadora. Es decir, el bebé nace prematuro, se lo pone en este líquido, no respira, le llega el oxígeno por el cordón umbilical artificial, y entonces se logra que supere esas semanas tan difíciles, por ejemplo, entre la semana 25 o 24 o 23 y la semana 33, donde ya sí pueden respirar y donde ya sí se los puede poner en incubadoras normales, ¿no? Así que ese es mi trabajo en el mundo de la fertilidad.
Que es un trabajo, permíteme, Martín, porque yo estoy alucinando, que supera a Asimov, supera a Arthur C. Clarke. Todo lo que hemos leído ha sido superado. O sea, ahora mismo, perdona que incida, no solo lo que has contado, sino que hay niños que se debaten entre la vida y la muerte, por desgracia, que en este entorno, que también parece la ciencia ficción,
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.